Desde Radio 3 seguimos con la programación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Revista de Derecho. Ahora unos minutos para una breve introducción al Derecho Eclesiástico del Estado, a cargo de la profesora María José Ciaurriz Laviano.
Como primera lección vamos a hacer una breve introducción al Derecho Eclesiástico. Hasta los inicios del siglo XIX, las expresiones derecho eclesiástico y derecho canónico tuvieron un mismo significado. Con ellas se denominaba el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica, el derecho que ésta dictaba para regular las relaciones jurídicas de los fieles entre sí y con la jerarquía, en tanto que miembros de la sociedad iglesia. El nombre de canónico se derivaba de la palabra griega canon, que significa medida o regla de conducta, y el nombre de eclesiástico, como es obvio, provenía de ser el derecho de la eclesia, la voz latina que traducimos por iglesia. En los comienzos del siglo XVI, Lutero negó la legitimidad del papado y en consecuencia de la jerarquía eclesiástica derivada del mismo, y afirmó que el poder de gobernar la iglesia reside en los príncipes seculares, en los gobernantes de cada nación. De ahí que en las zonas en que se implantó el luteranismo, fundamentalmente la Europa central y escandinava, el gobierno de la iglesia quedase confiado a los príncipes y a una jerarquía eclesial dependiente de ellos. Lo mismo ocurrió en Inglaterra a partir más o menos de las mismas fechas, al separarse el rey Enrique VIII de la Iglesia Católica y crear una nueva iglesia inglesa que conocemos como Iglesia Anglicana o Anglicanismo, la cual, sin ser luterana, coincidía con el luteranismo en negar el papado y someter a la jerarquía religiosa y a los fieles al poder de los gobernantes temporales. Al no reconocerse la autoridad papal, el derecho canónico que provenía del Papa dejó también de ser reconocido tanto en los países luteranos o protestantes como en los anglicanos. En su lugar, los príncipes y gobernantes estatales eran quienes dictaban, juntamente con las normas destinadas a regular la vida civil de sus súbditos, otras normas destinadas a regular la vida religiosa de los mismos. Esta parte del ordenamiento estatal no tuvo durante tiempo una denominación propia especial, hasta que en el siglo XIX comenzó a usarse en Alemania la expresión derecho eclesiástico del Estado. El origen de esta nueva denominación es el siguiente. En lengua alemana, iglesia se dice Kirche y derecho se dice Reich. El derecho canónico en Alemania se denominaba Kirchenrecht, derecho de la Iglesia o derecho eclesiástico. Y cuando los juristas protestantes alemanes del siglo XIX decidieron que convenía darle un nombre propio al derecho del Estado regulador de la vida religiosa de la Iglesia luterana, decidieron llamarle Staatskirchenrecht, palabra que se crea añadiendo a la ya conocida Kirchenrecht, derecho eclesiástico, la palabra Staat, Estado. De ahí, derecho eclesiástico del Estado. Ocurrió que a finales del siglo XIX, dos canonistas estudiosos del derecho canónico, italianos Francesco Ruffini y Francesco Scaduto, se interesaron por la ciencia jurídica alemana y entraron en contacto con los maestros protestantes de aquel país y descubrieron la expresión Staatskirchenrecht, derecho eclesiástico del Estado, ya habitual en las universidades de Alemania. Tradujeron la palabra literalmente al italiano y crearon la denominación diritto ecclesiastico dello Stato. En Italia, el derecho canónico tenía plena validez. Era un país católico y el gobierno de la Iglesia Católica estaba en manos del Papa y no del poder temporal. Pero ya a comienzos del siglo XX, la secularización progresiva de la sociedad fue restándole ámbitos de la vida individual y social al poder eclesial para pasarlos al poder civil. El matrimonio es un ejemplo muy claro de ello. Al mismo tiempo, fueron apareciendo poco a poco en las naciones de vieja tradición católica personas de otras religiones en número creciente. El Estado empezó así a regular con normas estatales tanto muchos ámbitos anteriormente reservados a la Iglesia como el reconocimiento y actuación públicos de nuestras confesiones religiosas hasta entonces no expandidas por los países tradicionalmente católicos. y así, por obra de Ruffini y Scaduto, en Italia se diferenció entre el derecho eclesiástico del Estado, conjunto de normas estatales para regular muchos aspectos de los fenómenos sociales de carácter religioso, y los derechos confesionales, constituidos por las normas internas de la Iglesia Católica y de otras iglesias y confesiones religiosas destinadas a regular la vida interna de cada una de ellas. Entre los derechos confesionales o propios de confesiones religiosas, el más importante era en Europa el derecho canónico, pero aparecieron y fueron cobrando progresiva importancia el derecho musulmán o islámico, el derecho judío, etc. De la Italia de principios del siglo, el diritto ecclesiástico dello Stato, o derecho eclesiástico del Estado, pasó a España. Y a partir fundamentalmente de esa doble fuente alemana e italiana, se ha extendido en todo el mundo. Hoy está ya universalmente admitida la división de los ordenamientos jurídicos que regulan la dimensión social de los fenómenos religiosos en dos grandes grupos: derecho eclesiástico del Estado, de origen estatal, y derechos confesionales, de origen religioso o proveniente de las confesiones religiosas, entre los cuales el más clásico, el más elaborado y el de mayor influencia de la historia del derecho en el mundo occidental es sin duda el derecho canónico o derecho propio de la Iglesia Católica. Situados pues ante la realidad jurídica del derecho eclesiástico del Estado, se hace preciso tomar conciencia del progresivo crecimiento del mismo a lo largo del siglo XX y hasta el momento actual. Porque la secularización de la sociedad, cada vez menos imbuida de principios religiosos, ha llevado a manos del Estado y no de las confesiones la regulación de un número creciente de actividades que estaban anteriormente sustraídas al poder civil. Porque la progresiva espiritualización de la Iglesia Católica y de otras confesiones las ha apartado también de actuar directamente en la esfera temporal y prestan, en cambio, cada vez más una atención exclusiva a la esfera espiritual, terreno sobre el que se van centrando más y más su normativa. Además, porque el creciente desarrollo del reconocimiento y respeto a los derechos humanos por parte del poder civil ha comprometido a este tanto en las esferas nacionales como en la internacional en la defensa de las libertades de la persona humana, libertades entre las cuales una de las más fundamentales es la libertad religiosa. La mayor parte de los estados y de las organizaciones internacionales han asumido hoy la tutela de la libertad religiosa, de tal modo que la misma figura expresamente mencionada en toda clase de constituciones, declaraciones y convenios. Y ello, lógicamente, obliga a dictar una legislación que proteja y desarrolle tal libertad, legislación que constituye hoy la parte capital del derecho eclesiástico del Estado. El derecho de libertad religiosa que compete a toda persona humana puede ejercerse tanto individual como colectivamente. En la esfera individual, el hombre posee el derecho de elegir la religión que prefiera o no elegir ninguna. El derecho de practicar la religión elegida, el derecho de manifestar sus creencias en público y en privado por todos los medios legítimos, el derecho de recibir del Estado la adecuada protección de esa libertad y el de que no se le impida recibir de su confesión toda la asistencia espiritual necesaria y el derecho de asociarse con otras personas para constituir entidades colectivas de carácter y finalidades religiosas y jurídicamente reconocidas. Precisamente este derecho de asociación, al ser ejercido por varios individuos, es el que da lugar al nacimiento de las confesiones religiosas, entes en cuyo seno y a cuyo través las personas han de poder ejercer su derecho de libertad religiosa en la esfera colectiva. Las confesiones son, pues, el segundo titular del derecho de libertad religiosa y constituyen, por tanto, al par de las personas individuales, el destinatario de las normas integrantes del derecho eclesiástico del Estado. Frente a los individuos, el Estado ha de dictar las normas necesarias para reconocer todas las manifestaciones legítimas de su libertad religiosa. En este aspecto, las normas del Estado protectoras y desarrolladoras de la libertad religiosa son similares a las otras normas que, destinadas a reconocer y desarrollar otros derechos de sus súbditos, emanan del poder público en relación a tantas otras esferas de la vida humana. por lo que hace las normas eclesiásticas o integrantes del derecho eclesiástico del Estado destinadas a las confesiones pueden presentarse bajo dos formas o modalidades diferentes, normas unilaterales y normas bilaterales. Las primeras son las normas que el Estado por sí mismo dicta para regular la actividad jurídica de las confesiones religiosas. Un ejemplo de esta modalidad es en España la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Las segundas son las normas que el Estado pacta mediante convenios con las diferentes confesiones, normas que se denominan bilaterales por ser doble su origen, puesto que provienen de la voluntad concurrente del Estado y de la confesión que con él signa el pacto mutuo. Una sola confesión religiosa tiene reconocido en el mundo el carácter de persona jurídica internacional, la Iglesia Católica. Por eso existen embajadores de la inmensa mayor parte de los países ante la Iglesia Católica, es decir, ante la Santa Sede, que es el supremo organismo de gobierno de tal Iglesia. Al mismo tiempo, la Santa Sede acredita embajadores llamados nuncios ante todos los países que mantienen con ella relaciones diplomáticas. Es conveniente indicar aquí, aunque sea una digresión, que ni la Iglesia Católica ni la Santa Sede deben confundirse con el Estado de la Ciudad del Vaticano, Estado de carácter civil que sirve de sustentáculo territorial a la Santa Sede, pero que es totalmente distinto de la misma. Así pues, los acuerdos o convenios concordatarios que los Estados firman con la Iglesia Católica tienen el carácter de tratados internacionales y están sometidos a la normativa que para los mismos pueda establecer la normativa interna de cada país. En cambio, los pactos, acuerdos o convenios que los Estados establezcan con otras confesiones carecen de carácter de tratados internacionales, pues ninguna de ellas es una persona jurídica internacional. Todas existen como corporaciones de derecho público en el seno de los diferentes países y pueden, como tales, firmar con los Estados acuerdos que son jurídicamente normas estatales porque es el Estado el único que tiene poder para darles carácter jurídico, pero que, al nacer de un acuerdo mutuo producido en el marco del orden jurídico interno de cada Estado, se reconocen como normas bilaterales, cuya interpretación debe provenir de la concurrencia de ambas partes y que, mientras están vigentes, obligan por igual a ambas partes a respetarlas y observarlas. Este es, en breve esquema, el origen, carácter y contenido de la rama del derecho estatal que hoy denominamos derecho eclesiástico del Estado y que puede ser contemplada para su estudio en su dimensión nacional, referida al ordenamiento de un país determinado, en su dimensión internacional, referida a la regulación del fenómeno religioso en las normas propias de derecho internacional, y en su dimensión comparada, referida a la comparación entre normas de diversas naciones entre sí o con otras normas internacionales, a efectos de comprobar el grado de desarrollo que la libertad religiosa ha llegado a alcanzar en cada ordenamiento. Pues hasta aquí esta breve introducción de una materia que confío en que le resulte interesante a lo largo del curso y cuya dimensión hoy en día es muy importante porque cada vez está adquiriendo mayor relevancia social el hecho del pluralismo religioso. Buenas noches.